Entrevista Central.
En 2021, Google eligió Uruguay para instalar un centro de datos en un predio de 30 hectáreas en el Parque de las Ciencias en Canelones. Esto ha sido cuestionado por el impacto ambiental que puede llegar a tener. Es así que la justicia uruguaya dispuso que el Ministerio de Ambiente brindara los datos sobre la cantidad de agua potable y electricidad que se necesita para poner en funcionamiento el centro. Sin embargo, la solicitud de información fue negada por el Ministerio debido a que la Dirección Nacional de Medio Ambiente declaró la información solicitada como secreta. Según se publica hoy en el semanario Brecha, la justicia obligará a la dirección a otorgar esta información. Es por eso que recibimos aquí en el estudio a Mariana Abreu, periodista de Brecha, que hizo varias notas sobre el tema. Mariana, bienvenida.
Buenas, ¿cómo andan? Bueno, gracias por la invitación y muy contenta de volver a la FIC, la querida FIC, que si bien yo no cursé acá en este edificio, me tocó un museo.
Es en espíritu.
Claro, es en espíritu y bueno, todo el afecto, lo que uno genera con la facultad. Y está divino el estudio, felicitaciones también. Y bueno, todas las instalaciones, la verdad, este edificio está muy lindo.
Bueno, bienvenida entonces nuevamente. ¿Qué significa para Uruguay un proyecto de estas características?
Y bueno, para Uruguay es una gran inversión, ¿no? Porque el tema de lo que puede generar este data center de Google, ¿no? Que es una instalación donde se alojan los servidores con o sea, una cantidad muy grande de computadoras, ¿no? Con diferentes equipamientos tecnológicos, es una gran inversión, pero también este tipo de centros tiene, como vos leías, determinados impactos ambientales sobre los que no hay mucha información, ¿no? O sea, de hecho, estas negociaciones que comenzaron en el gobierno de Tabaré Vázquez fueron hechas bajo como una confidencialidad bastante importante, ¿no? Y se mantiene todo en reserva, o sea, o la mayor parte de los detalles del proyecto en reserva. Entonces es muy poco lo que se conoce, incluso también en términos de inversión, ¿no? De inversiones y bueno, lo que esto puede generar positivamente, digamos, para el país y también, bueno, este otro lado que tienen todas las actividades humanas, pero bueno, hay diferentes, o casi todas, pero bueno, hay diferentes niveles también, ¿no? De cómo puede afectar al ambiente y bueno, es problemático que una orden judicial tenga que determinar que un Ministerio de Ambiente proporcione esa información y que eso no esté de una forma más transparentada para la ciudadanía, ¿no?
¿Qué razones había dado el Ministerio de Ambiente en un principio para que la información sobre agua potable y electricidad se mantuviera de esta forma, bajo secreto comercial?
Claro. Esto surgió de un pedido de acceso a la información pública, ¿no? Uh-huh. Para contextualizar un poquito, que hizo un docente y un investigador de la UDELAR. Y como ustedes decían, pidiendo la cantidad de energía y de agua que iba a usar Google en este proyecto, que también hay que destacar que está en niveles muy incipientes, ¿no? O sea, no hay puesto ni un ladrillo, o sea, está el predio comprado, pero esto, o sea, todavía no se sabe en qué fecha se va a concretar, etcétera. Pero bueno, de todas maneras, porque ya se sabe por antecedentes mundiales de los impactos ambientales, o se conocen algunos, por esto que hablamos de la opacidad de la información, bueno, este docente y también con un motivo académico de investigación hace esta solicitud al Ministerio de Ambiente. El Ministerio de Ambiente había declarado la información reservada por la entonces Dinama a pedido de la empresa subsidiaria Eleanor Applications, que es bueno la empresa que trabaja con Google. Entonces, amparándose en una normativa, el Ministerio de Ambiente había establecido que esta información era reservada por mantener el secreto comercial o industrial. Esto es cuando la información podría llegar, esto es lo que establece la ley, ¿no? Cuando la información podría llegar a generar una ventaja para los competidores, para actores empresariales, competidores, en este caso, de Google. Pero bueno, la justicia no lo entendió de esta manera, ¿no? Por lo menos en parte.
Según en una de tus notas, el investigador y docente de ciencias sociales, Daniel Pena, estimó que el consumo de agua implicaría, que implicaría el data center, sería de más de 14 millones de litros diario, lo que equivale al consumo de 120 mil personas al mes. ¿Cuáles son los posibles costos ambientales de esto?
Bueno, ahora la información que entrega el ministerio refiere a una cantidad un poco menor, casi la mitad de lo que había calculado el investigador, unos 228 mil metros cúbicos por mes, que equivale a más o menos la mitad de esta población, ¿no? 60 mil personas, 55 mil personas. El tema es que, claro, para medir los impactos ambientales hay primero que bueno, yo tampoco tengo la capacidad, o no me voy a tomar esa atribución, ¿no? De establecer los impactos ambientales, pero sí, como para poder profundizar o dar cuenta de los impactos ambientales, es cierto que hay otras variables también a tener en cuenta, además del uso del agua, ¿no? Porque el uso del agua en relación a los data centers es importante para mantener la temperatura de los servidores, o sea, son equipos que levantan mucho calor y que para mantenerse óptimos tienen que estar a una determinada temperatura.
Vos hablás de que en la nota que sale hoy en Brecha, en realidad, que es la que da finalmente el dato, de las torres de enfriamiento, que son como el principal gasto de agua, digamos, que tendría un data center.
Claro, sí, es las torres de enfriamiento, más allá del mecanismo técnico, lo que hacen es, ser una pieza fundamental de este sistema de refrigeración por donde corre el aire que se enfría, y para eso se requiere agua. El tema que lo de los costos ambientales tiene que ver también con la energía, porque ¿qué pasa? Hay una ecuación ahí que es interesante, que es agua-energía. Por eso esta persona, Daniel Pena, había hecho el pedido también de acceso para saber la cantidad de energía, cosa que fue negada, y la justicia luego como que toma más bien el reclamo del agua y bueno, el tema queda en el agua, el ministerio termina entregando los datos del agua, pero quedamos sin conocer los datos de la energía. Y esto es interesante porque en los sistemas en donde se usa de manera más sostenible el agua, o se racionaliza mejor el recurso, se precisa más energía eléctrica, sobre todo, ¿no? Entonces, un uso más eficiente del agua requiere más energía, y la energía también tiene costos ambientales, ¿no? Más allá de que en nuestro país hay una generación de energía eléctrica en base a fuentes renovables, cuando la demanda de energía es muy grande, como ocurre con estos megaproyectos, ¿no? Son gigantes. Puede pasar que en épocas, por ejemplo, de sequía o en épocas adversas en cuanto a condiciones climáticas, se tengan que prender centrales térmicas, por ejemplo, o bueno, generar energía eléctrica de una forma que no es sustentable, ¿no? Entonces, por eso es como son como muchas variables complejas que hacen a este tema. Está también el tema de los minerales que se tienen que extraer para todo lo que es la tecnología, ¿no? Es como un poco el lado B de toda esta era digital que está muy, muy, no está muy en el tapete, ¿no? Porque también hay muchos intereses económicos, hay mucho interés en que se mantengan, ¿no? Como los niveles de consumo y esta como sociedad de confort que en la que vivimos, y que porque los servidores son necesarios para almacenar toda la información, o sea, este programa que está saliendo, por ejemplo, en vivo, ¿no?
Sí.
O sea, y las series, las películas, o sea, todo lo que consumimos, todas las aplicaciones que usamos en el celular, todo lo que está en la nube. Entonces, bueno, también merece quizá una reflexión el tema del consumo digital, ¿no?
Porque también hay un tema con, sobre todo con este data center de Google. Recuerdo cuando se anunció, se dijo, bueno, Uruguay va a ser una referencia digital en la región, va a ser un hub, como se le dice, importante para la región, en cuanto las empresas internacionales, las empresas, los gigantes tecnológicos como Google están eligiendo Uruguay por la estabilidad económica. Fue como un gran, como hubo mucho como se anunció como con bombos y platillos, sí. Y se habló muy bien de esto, y todo esto quedó como en un segundo plano, que recién lo estamos viendo ahora, 2 años después del anuncio, más allá de que, como decías vos, no hay ni un ladrillo puesto, lo estamos viendo como este lado B que decías, ¿no?
Sí, porque, a ver, no se trata de decir que se instale Google o que no se instale, claro. Google, o sea, porque tampoco es como nuestro objetivo como periodistas, pero sí, bueno, dar cuenta de todas de las dimensiones, aristas. Claro, uh-huh. de estas mega inversiones, ¿no? Porque además estamos hablando de agua potable, que no sé si lo dijimos, ¿no? Agua potabilizada por OCE. Hay otros mega emprendimientos, las plantas de celulosa, por ejemplo, que toman mucha agua, las actividades agrícolas, ni qué hablar, pero no son, no es agua de goce. Uh-huh. O sea, y como que justo esto cayó un poco casualmente, la respuesta del ministerio y todo el proceso judicial, en este contexto de sequía, que bueno, que es como de alguna manera respalda esta preocupación, ¿no? Porque creo que sigue vigente estas recomendaciones de OCE, ¿no?
Sí, más allá de que haya llovido, claro, todavía estamos, claro, en el contexto de emergencia hídrica.
Claro, entonces estamos hablando de que se debe racionalizar el agua, más allá del contexto, pero digo, ni que hablar en este marco. Y bueno, y hay megaproyectos que utilizan este recurso y bueno, y no se da una información que se dice que puede beneficiar a un competidor cuando, bueno, ahí la justicia dice la cantidad de agua, o sea, los metros cúbicos, no implican información que, claro, una ventaja para el competidor. O sea, evidentemente también hay otras cuestiones más como controvertidas que bueno, de las que Google no, Google y todas las empresas que trabajan no están ajenos, o sea, y, uh-huh, y saben que pueden generar como algún tipo de reproche o de más controles también por parte de las autoridades, porque está bueno que también esto se conozca para, si se instala el proyecto, ¿no? Si se llega a concretar esto, de que, bueno, las autoridades también estén presionados para ejercer los controles correspondientes, ¿no?
¿Cuáles deberían ser esos límites del secreto comercial?
Bueno, eso en realidad, vos decís desde el punto de vista legal, como interpretando la, sí, norma. La norma lo que dice es eso, ¿no? Que el secreto comercial o industrial tiene lugar cuando esa información puede perjudicar en términos económicos a las empresas, sobre todo en esto de otorgar ventaja a los competidores. O sea, en este caso, nada, parece como bastante razonable que eso, que un simple número, no ni siquiera estamos hablando de cómo es el proceso de enfriamiento. O sea, lo que se le dio a esta persona es un número, y dos párrafos que era lo que estaban como ocultos en este proyecto, ¿no? Y queda por verse, además de la energía, otra cosa que no dije, es el tratamiento de las aguas residuales. Hay parte del agua que se usa que se devuelve, ¿no?, a la red hídrica, y esta agua, además de tener temperaturas más elevadas, que esto genera como perjuicios en los ecosistemas, por ejemplo, en el caso de que se devuelva a un río, esto todavía no hay información a dónde es que se va a devolver, o si es a la red cloacal, o sea, o por lo menos yo no lo tengo claro, o sea, está el proyecto por ahí, lo único que se conoce. Yo no tengo claro ese punto, pero más allá de eso, bueno, esta agua, además de que se devuelve en temperaturas más elevadas, también tienen productos químicos que también tienen perjuicios. Entonces, esos tres elementos, bueno,
Por el propio proceso de enfriamiento, eso también, claro, incluye químicos.
Sí, ahí va. Exactamente. Es lo que pasa un poco también, por ejemplo, con las papeleras que hablábamos, sí, recién, ¿no? O sea, esa agua es devuelta, pero no es devuelta en las mismas condiciones que las que son tomadas. Entonces, bueno, ese es un poco lo que me preguntabas, como yo lo veo, por lo menos.
Surge una duda en el trabajo como periodista, ¿no? ¿Cómo ¿Cómo se puede desarrollar un trabajo o estar investigando un tema cuando la información casi que central está bajo secreto comercial, como estábamos hablando? ¿Cuáles son los pormenores de desarrollar la investigación periodística con esa información oculta?
Es muy difícil, ¿no? La verdad que es muy difícil, y yo cuando venía para acá estaba pensando en eso, en que realmente antes de publicar esta nota estuvimos chequeando por ahí aparece, por ejemplo, un dato que es el consumo del data center de Antel. O sea, acá en el país ya hay data centers de menores dimensiones. De todas maneras, uno de los data centers de Antel es bastante grande. Y para conseguir esa información, no pude. También por un tema de plazos, ¿no? Porque nosotros también nos manejamos con determinados plazos de publicación y demás. Quizá con un pedido de acceso a la información se hubiera resuelto o quizás no. Porque de hecho este pedido de acceso no fue el único que se hizo. Yo también hice para algunos organismos para conocer los detalles de Google. No tuve suerte. También es cierto que no seguí con el proceso. No fui a un juicio como hizo esta persona. Claro. Moraleja, hay que ir hasta las últimas consecuencias, pero para eso también se necesita energía, tiempo.
Y se necesita tiempo, sobre todo, que es algo que en el periodismo no sobra.
Claro. Entonces, para chequear la información, porque además algo que poníamos en la nota, la gente que está trabajando en esto, ¿no? En este proyecto de Google, todas están firmaron contratos de confidencialidad, entonces como que ahí hay una limitante bastante compleja. Son megas empresas que tienen como sus herramientas también para ejercer como, bueno, determinada influencia para sus intereses. Entonces es muy difícil y bueno, sobre todo esto, ¿no? Cuando hay intereses comerciales. Además, a nivel internacional incluso hay pocas referencias, ¿no? O sea, es todo estimaciones, pero no hay como mucha data como muy concreta.
Como información de data centers de Google de otras partes del mundo,
sí,
decís.
Sí, es como estimaciones, yo qué sé, aproximaciones, consideraciones así como muy generales. Y bueno, y después, acá en Uruguay, los pedidos de acceso también sabemos que tienen como sus limitantes, no solamente en términos de, es una herramienta súper importante, ¿no? Para los periodistas, y está muy bueno que exista. Tiene sus limitantes en cuanto a los plazos y también en cuanto a, vos tenés que saber de forma muy concreta la pedir la información que vos necesitás, ¿no? Entonces, si vos pedís algo genérico, no te dan la información. Entonces, también para saber la información que buscás, bueno, tenés que tener también un margen de conocimiento. Hay como algunas, digamos, triquiñuelas como para, bueno, negar esa información, ¿no? Por eso, bueno, está la instancia judicial, como en este caso, que después se termina resolviendo. Y después otro desafío, ¿no? En términos como periodísticos, es dimensionar este número. Porque vos le decís a la gente esto, ¿no? Que de hecho yo lo tengo que leer porque ni siquiera me lo acuerdo, porque como no lo dimensiono, 7.600 metros cúbicos de agua por día, le decís a la gente. ¿Quién sabe qué implica eso, ¿no? En términos ambientales, ¿es poco, es mucho? Entonces ahí también se nos planteó, bueno, salió esta información, está el dato. Con el dato solo no haces nada. O sea, tenés que ver, ahí por eso se ponía esta referencia de, bueno, ¿a cuántas personas equivale? Pero también hay muchas más otras como consideraciones, ¿no? Por ejemplo, esto, si pensamos en la cantidad de agua que usa la agricultura, la ganadería, es muchísimo más que esto, pero es verdad que no es potable. O sea, hay como muchos elementos como para contextualizar esta información. Bueno, por eso salimos a buscar también qué estaba pasando en otros data center.
Claro, el de Antel que mencionaba.
El de Antel.
Los gastos, por ejemplo, del data center de Antel, ¿cómo son?
Bueno, eso lo pudimos conseguir por fuentes de OCE. Y son un poco menores a lo que dio el Ministerio de Ambiente en relación a Google, lo cual llama un poco la atención y es algo como para seguir investigando, porque se hablaba de que este data center de Google iba a ser 10 veces más grande en términos de capacidad que el de Antel. Entonces llama la atención que el de Antel tenga este consumo de agua, que no es que es un poco menor que el que tendría Google. Es que es todo muy en no incondicional y como muy, digamos, inexacto. Pero bueno, eso. Entonces es como que llama un poco la atención. Ahí hay que ver esas otras variables que decíamos también. Es que quizá va a usar mucha más energía, o quizá el sistema de enfriamiento es diferente, o quizá es información parcial, o bueno, hay otros usos del agua que también son importantes, ¿no? O sea, esta fuente de o sea, este dato, nada, habría que seguir como trabajándolo, pero bueno, cuando hay tanta opacidad como por diferentes lugares. Y bueno, y lo otro, un poco volviendo a tu pregunta, me divagó un poco, es el tema de las fuentes, ¿no? Como las viejas y queridas fuentes en off, gente que bueno, tiene ganas de aportar, o que está afín, que es todo un trabajo también, ¿no? De como de confianza, de, porque esto, si son datos sensibles que está en juego, está para la gente, ¿no? Desde su trabajo hasta lo que sea, bueno, hay que trabajar ahí con eso. Y bueno, siempre apelar a las fuentes empresariales también, o sea, la información corporativa es muy compleja. Es como desde adentro es difícil conseguir, ¿no?
Y que a veces no estamos tan acostumbrados a manejarla. O sea, si es un periodista que cubre política o que cubre otro tipo de temas, a veces entrarle a la información corporativa es un poco más complejo, ¿no? También.
Sí. Sí, yo creo que sí. Pero bueno, es un desafío como importante, y bueno, quizá lo positivo es como instalar un poco el tema y también que la gente se active un poco en términos de conciencia, ¿no? De también como, bueno, pensar un poco más en estas cuestiones que no son las más difundidas y quizá, bueno, a propósito. Pero bueno, es un tema que a nivel mundial está generando como cierto... O sea, fue muy 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 curioso que el día que ayer, que estaba terminando la nota, a último momento, como siempre, o sea, ahora de
día
este
de cierre, sí.
me manda mi editor, Venancia Acosta, una nota, había sido creo que portada del País de Madrid, o sea, el mismo día, ¿no? Ayer, que también era una investigación de los data centers, y cómo además la inteligencia artificial, todas estas aplicaciones,
ChatGPT y todo lo que está muy en la...
Cómo todo eso iba a casi, creo que, quintuplicar la información que necesitaba la nube para hacer funcionar todas estas aplicaciones. Y claro, esta aceleración de la tecnología y de las aplicaciones y de toda la era digital, bueno, va a tener impactos como cada vez más también acelerados ambientales, ¿no? Entonces es un tema que está ahí como medio incipiente, pero que va generando de a poco. Y que bueno, que está bueno que en Uruguay también podamos investigarlo, ¿no?
Uh-huh. Mariana, antes de despedirnos, ¿para cuándo podemos esperar nueva información?
Y bueno, y ahí nosotros vamos a seguir trabajando el tema desde Brecha. Justamente el martes voy a visitar el data center de Antel, como para generar esto del contexto que hablábamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es un trabajito un poco de hormiga. La idea es seguir como investigando. No hay, digamos, procesos judiciales en curso. Capaz que se pedía como alguna amplificación de esta información, de si había algún uso del agua más, pero bueno, ahora es, bueno, quizás generar nuevos pedidos de acceso. Esa es una herramienta que
sabemos que demoran, pero sirven.
Sí, y bueno, y seguir conversando con fuentes y bueno, este trabajito de hormiga que es necesario, y de acumulación también, ¿no? De ir hablando como con mucha gente, también ver las referencias internacionales. Así que, bueno, no sé si... Y después lo que el mismo, digamos, desenlace del proyecto puede implicar, ¿no? Capaz que se anuncie algo nuevo en relación a Google, a ver si hay algún avance más concreto, ¿no? Después, pero eso está en otra órbita y por ahora no parece que vaya a haber como novedades en el corto plazo.
Bien. Mariana, muchísimas gracias por estos minutos en Uniradio.
Bueno, gracias a ustedes.
Conversábamos con Mariana Abreu, periodista de Brecha. Ya regresamos con Comunidad Udelar.
Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.